Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 11 y 6, las 10 y 6 en las Islas Canarias. Bienvenido, si como sospecho, das vueltas como una croqueta en tu cama, viendo llover fuera. Porque en efecto, han bajado las temperaturas, estarán bajas y habrá lluvias hasta final de esta semana. Y el próximo fin de semana volveremos a tener temperaturas suaves. Es una cosa rara lo que está ocurriendo. En cualquier caso, incluso en la cama, nos atrevemos a acompañarte. Todo el equipo está a tus pies. Cristina te saluda de nuevo. Y conmigo, pues, Paloma Gómez Borrero. Muy buenos días.
Buenos días.
Elsa González, buenos días.
Buenos días.
Raquel Martín, buenos días.
Feliz domingo, Cristina, a ti y a todos.
Tres grandes periodistas para hablar de un gran tema, porque el National Geographic tiene publicado ya, desde el día 1 de noviembre, esta apertura de la tumba de Cristo, este sepulcro de Jerusalén, que desde el año, pues, 1808, ¿no, Elsa? No se abría.
Sí, es que en 1808 se produjo allí un incendio, en 1809, al restaurarlo, efectivamente se había abierto. Pero la verdad es que me ha parecido, bueno, primero me ha sorprendido, es llamativo, y bueno, para los cristianos me parece un puntazo, y no solamente para ellos, desde el punto de vista histórico es un hallazgo impresionante. Y como periodista, National Geographic, qué pasada. Ahora ha pagado, parece que millones de dólares para conseguir esa exclusiva.
Esa exclusiva.
Estoy deseando ver las fotografías.
Claro, probablemente dinero que se utiliza en la restauración,
sí, sí.
Porque el motivo de la apertura es la restauración del templete que hay encima y que bueno, está llevando a cabo la Universidad Técnica de Atenas. En ese momento de la apertura había apenas 50 personas entre franciscanos y científicos. El Santo Sepulcro solo ha estado abierto 60 horas, y allí estaba subido en un andamio, porque la cosa es muy pequeñaja, o sea, sobre la tumba hay un templete diminuto, y en un andamio estaba subido Enrique Bermejo, franciscano y fotógrafo, al que la custodia de Tierra Santa había encomendado hacer unas fotos que por ahora son secretísimas. Don Enrique Bermejo, Fray Enrique Bermejo, muy buenos días.
Buenos días, Christos Anesti, desde Jerusalén.
¿Eso qué significa? Perdone mi ignorancia del griego.
No, es el griego, el Señor ha resucitado, es domingo.
qué bonito, porque saludo, de eso hablamos.
El saludo dominical.
Qué bonito. Bueno, ahí estaba usted con su cámara en un momento, entiendo, de muchísima emoción.
Pues sí, lo que pasa que no sabías cómo podías hacer las fotos, si te salían bien o no te salían bien. De todos modos, allí comenzamos a hacer las fotos. Llegué allí hacia las 6:30 con otro fraile.
De la tarde,
de
del
la
día
tarde,
26.
De la tarde, sí. Luego ya estuvimos hablando por ahí y bueno, ya entraron, llegó el vicario de la custodia de Tierra Santa, porque el custodio no podía estar fuera. Estaba el vicario también de los armenios y finalmente llegó también el patriarca Teófilo, el griego ortodoxo.
Uh-huh. Y con ellos, ya... con ellos los científicos, la encargada de la investigación, efectivamente,
Antonia
de la Universidad...
Sí.
Antonia Moropoulou, que es la que dirige el estudio técnico de la Universidad de Atenas, y, por ejemplo, Friedrich Hiebert, que es uno de los científicos permanentes del National Geographic. ¿Qué ambiente había, Enrique?
Pues había un ambiente de expectativa, porque a ver qué se veía, qué se podría ver y tal. Una nota quizá histórica. También estaba allí un ingeniero que se llama Teodosio, no me recuerdo el apellido. Este hizo las excavaciones también del Calvario, de la parte inferior, con el padre Florentino Díez, que es agustino de España, que lo conoceréis seguramente. Uh-huh. Bueno, pues el ambiente, pues sí... estaban los obreros mismos que movían los tableros para sujetar la piedra, los gatos de la
para mover la losa.
Losa y tal. Y luego ya eso ya les pusieron unos cascos, no sé para qué, al patriarca, al custodio, al representante griego que entraron en la tumba. Y después de que extrajeron la losa, claro.
Claro, bueno, pues vamos a contar lo que había, Enrique, porque se encontraron básicamente tres cosas que hay que ir describiendo.
Bueno, en la losa lo que se vio, lo que vimos fue al correr la piedra, en la losa se veía como tierra, una tierra llana como de recubrimiento.
Eso sí, era material de relleno de caliza.
Sí, caliza blanca, sí. Y entonces no se veía nada. O sea, hicimos las fotos y luego ya las vimos al día siguiente, porque durante la noche...
Retiraron la caliza.
Retiraron eso, la caliza en saquitos, no sé cuántos saquitos fueron, y luego ya fuimos al día siguiente a ver lo que había.
Y efectivamente ya habían retirado la caliza y apareció otra segunda lápida, al parecer del tiempo de los templarios.
Sí, apareció esa segunda lápida que os ha descrito el padre Aliata, y es una piedra, es una losa quebrada, o sea que es un resto, no es una losa en sí. Uh-huh. Prácticamente hay una, se ve una cruz, un trozo de cruz grabada y otros picos de algún otro elemento decorativo. Es así.
Lo que y finalmente, y ahí llegamos al punto.
Y finalmente pues encontramos la piedra auténtica de Cristo, de la tumba de Cristo.
Descríbanos cómo era ese banco.
Pues ese banco pues recoge toda la superficie lateral. Pues no sé qué decía el padre Aliata, serán unas tres cuartas y después ya va descendiendo, pero es un plano, se ve en la parte derecha, según se entra en la tumba, una especie de canalillo. Algunos dicen si era lo que solían hacer para que la descomposición de los cuerpos llevara el líquido. Y luego al final se ve una especie de cuenco, no sé si se habían extraído alguna piedrecita o tal, pero en realidad se ha visto, según a mí me ha parecido, más de lo que esperábamos. O
sea, sí, es una especie de banco, me decía también Aliata, de como de 1,70 m, para un cuerpo de 1,70 m.
Sí, sí, sí.
Con un rebaje, efectivamente, y ahí es donde se depositó pues el cadáver.
Sí, ocupa todo lo que es la pared, sí, de una parte a otra.
Tenemos con nosotros también, Enrique, a Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, que no podía faltar y que nos puede además ayudar a reconstruir, digamos, lo que estamos imaginando y viendo, gracias a Enrique Bermejo y a Eugenio Aliata, pues también a la luz de los documentos históricos y de los evangelios. Monseñor Ginés García Beltrán, buenos días.
Buenos días, Cristina, y a esa multitud que hoy tenemos entre periodistas de raza y el padre Enrique. Buenos días.
¿Qué te parece la apertura del Santo Sepulcro?
Bueno, me parece interesantísima, porque los que hemos ido muchas veces peregrinando allí sabemos que ese lugar tiene un magnetismo especial, una atracción especial. Y cuando he ido leyendo cosas e incluso viendo alguna imagen, me parece pues que es un tema interesantísimo. Además, fíjate, Cristina, este lugar de la tumba del Señor es el lugar ininterrumpido en el que los cristianos y no cristianos desde el siglo I han peregrinado. Entonces, esta memoria ininterrumpida nos habla de la presencia del lugar donde ha acontecido lo más importante de la historia, que es la resurrección del Señor. Y fíjate que también es un lugar donde, como es un botón de muestra, donde se ve el drama y la grandeza de la historia del hombre, ¿no? Allí ha habido conquistas, luchas, muertes, pero también es el lugar de la vida nueva, de la esperanza. Me parece tan interesante, y que ahora la historia, la arqueología, nos pueda ayudar no solo a llegar a la piedra misma donde estuvo el Señor, sino a lo más profundo de nuestra fe.
La verdad es que es interesante saber que a partir de ahora vamos a conocer más cosas. Se van a hacer pruebas de carbono 14 a la roca y al entorno. Se han introducido elementos de ultrasonido, como nos decía el padre Aliata, y toda una serie de instrumentos que, aunque han sido retirados a las 60 horas, nos van a permitir saber muchas cosas, ¿no? Enrique, se va a dejar además una ventanita por primera vez para que el peregrino pueda verdaderamente ver la roca.
Sí, han dejado en el interior de la grutita esta, de la cámara sepulcral, a mano izquierda una ventana, está una ventana abierta. No sé si por la parte exterior dejarán otra o no, o la cubrirán finalmente. Entonces sí, lo que yo quería deciros reflexionar sobre el descubrimiento de la roca es lo que nos han transmitido, por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén, el significado del monumento, el martirium, que es el testigo de la resurrección. O sea, un cristiano, los santos lugares son los testimonios de la resurrección, argumentos de la resurrección. Y entonces es como una atracción, la atracción principal, no atracción por curiosidad, sino que atrae, un lugar que atrae a la religiosidad del hombre, a la espiritualidad del hombre, que como allí fue el lugar donde fue depositado el Señor y el Señor resucitó, entonces te da la luz, te da la alegría, el destello de la vida cristiana. Y en este sentido así lo han entendido los padres de la Iglesia y luego, aparte de esto, es el lugar que hace surgir la liturgia cristiana, en este lugar que es la roca de la resurrección, el lugar de la tumba, que no se puede desligar tampoco del Calvario, que es el lugar donde del sufrimiento de Cristo y de la redención.
Tengo aquí a todas estas mujeres, que como las mujeres que fueron el primer día a la tumba, ese de domingo que empezaba la semana, tienen que contarnos también cosas, pero vamos a ir un instante a la publicidad, regresamos enseguida y vemos qué datos históricos y qué cuentan los evangelios que coinciden exactamente con lo que están encontrando los científicos.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Clinton o Trump. Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Esto es lo que te dijo tu inquilino cuando le enseñaste el piso. Tengo 35 años, soltero y sin mascotas, licenciado en económicas y con contrato fijo. Y esto es lo que no te dijo.
De vez en cuando se me olvida cerrar el gas.
Por suerte, con el seguro de hogar para caseros de Verti estarás cubierto por mucho menos de lo que imaginas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Bajoz Tinta de Toro, fruto de una tierra única, genuino y con carácter. Bajoz, un vino de pagos del rey, lo mejor de cada tierra.
¿Qué queremos decir cuando decimos que somos una gran familia contigo?
Queremos decir que para que todo funcione en nuestra parroquia no hay fórmulas mágicas.
Todos tenemos que colaborar, contribuir y participar.
Poniendo nuestro tiempo, nuestras ideas o una ayuda económica.
En el Día de la Iglesia Diocesana, colabora en tu parroquia. Somos una gran familia, contigo. Programa por tantos.
El exceso de cal puede tener un impacto negativo en tu cartera. ¿Quieres una solución económica para tu agua, para hacerla bebible y para que funcione bien? Masical. Noelia Teruel, buenos días.
Muy buenos días. Y además, Cristina, una solución económica, definitiva y eficaz. Masical, un aparato que lo va a colocar sin obras el propio usuario, sin herramientas, en la tubería principal y así atajamos el problema de raíz, donde está nuestro contador del agua o la llave de paso, para impedir que la cal provoque averías, obstrucciones, pero al mismo tiempo para eliminar, realizar efecto de limpieza toda esa cal acumulada con el paso del tiempo por tuberías, sanitarios o aparatos que funcionan con agua.
Claro, también estropea esta cal luego la piel y el cabello. ¿Dónde se coloca Masical?
Pues exactamente, en la tubería principal va sujetado con unas bridas, pero también viene preparado por si lo deseamos ponerle nuestro propio candado. Puede ver el vídeo en nuestra página web, masical.es, escrito con S. Disponemos de varios modelos, destacando el modelo Masical Premium para aguas altamente duras.
¿Devolvéis el dinero durante el primer año si no convence? Además, lo dais por escrito, hay muchas garantías. ¿Qué pasa si lo pedimos ahora en el 902-107-109?
Bueno, pues Cristina, se nos ha agotado. Agotada la promoción que teníamos esta mañana, 2x1 más robot Mopa, afortunadamente. Estamos muy contentos, pero en compensación hemos pensado solo esta mañana hasta las 2 en la Casa Masical, 902-107-109, 3x1. Vamos a incluir 3 Masical al precio de 1 para que usted lo comparta con amigos o familia y así la unidad le sale mucho más económica, tan solo 33 euros. Gastos de envío gratis, recuerde, solo hasta las 2 en la Casa Masical.
902-107-109. Pídelo ahora o en masical.es. Te repito, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cuerpo.
Noticia de alcance mundial que puedes encontrar en Internet, que es exclusiva del National Geographic. Apertura del Santo Sepulcro de Jerusalén. 60 horas apenas ha estado abierta la tumba de Cristo y estamos con los testigos, los que estaban allí, miembros de una pequeña comitiva de 50 personas. El padre Enrique Bermejo, franciscano de la Custodia de Tierra Santa, estaba allí. Estamos con él en esta mañana y también en nuestra tertulia de chicas, iba a decir la tertulia de mujeres. Paloma Gómez Borrero, por la cosa bíblica. Elsa González, Raquel Martín.
Es lo mismo, es
Elsa
lo mismo.
Estaba recordando los testimonios de los evangelios.
Efectivamente, es que cada uno de los evangelistas habla, se refiere a la tumba de Jesús. En algunos casos ofrecen muy poquitos datos, pero en otros, en fin, algunas líneas más. Y parece que coincide este descubrimiento, bueno, que todavía está en pañales, por supuesto, con el texto de los evangelios, de los cuatro evangelistas. Algo que me parece, bueno, pues esencial para empezar a trabajar.
A mí me gustaría muchísimo preguntar a Fray Enrique algo que tengo después de escuchar todo lo que han dicho, que es interesantísimo. Por ejemplo, a mí me ha impresionado, por ejemplo, la piedra delante que han encontrado. Que hay tres piedras.
No, pero aquí no han encontrado piedra.
No,
¿eh?
Pero que...
Se conservan tres en Jerusalén.
Se conservan tres, pero que... Esas mujeres que llegan y que tienen miedo de que no van a poder con esa piedra levantar y se encuentran que la piedra está quitada y que dentro pues que no existe el cuerpo ya de Cristo, que ha resucitado. Y todo esto, ¿qué va a pasar ahora, Fray Enrique? Y sobre todo, ¿qué van a hacer? Yo querría, si era posible, o ¿qué van a hacer hasta tener un poquito de esa cal que han encontrado, de esa caliza que han hecho en saquitos? ¿Nos van a poder dar algún poquito?
¡Mírala! Abre la rapiña, está interesada en la reliquia.
Sí. Ya empiezan las luchas por lo que sea en torno al cuerpo de Cristo. Lucha. Es que es así,
pero digo, ¿qué van a hacer?
Yo sí, sí, yo me meto en la lucha.
Yo me cría.
Si pasa ahora en el siglo XXI, imaginaos, en el siglo I lo que habría.
¿Y esa puerta corresponderá a una de esas tres grandes puertas?
No corresponde.
No corresponderá.
Corresponde a otros. Me ha contado el padre Artemio Vítor, es que corresponde a tres tumbas que se
distintas.
Distintas.
Pero sí que es unipersonal esa tumba que se ha encontrado.
A ver, lo que sí, es personal. Lo que se han encontrado son tres losas que estaban sobre el mismo banco. Vamos, dos losas. Sería la roca, que luego estaba lo que recubría la roca, vamos, el material de relleno, que en realidad no sé lo que habrán hecho, si lo habían dicho que lo hubieran repuesto en el mismo sitio, pero esto yo no lo he visto, no lo hemos visto. Y luego estaba el resto de la roca, el resto de la...
de la lápida
quizá cruzada o anterior, y luego pues estaba la losa que había puesto el padre Custodio Bonifacio de Ragusa, que en realidad la había puesto como rota para que no se la llevaran. Entonces la han vuelto a reponer, y esto es en el banco, o sea, y esta es la cámara interior, la cámara del sepulcro donde había estado el Señor, que era de arcosolio. O sea, arcosolio es como un arco, y en la parte inferior sería pues un plano donde descansaba el cuerpo. Y luego estaba la otra piedra de que habla San Cirilo de Jerusalén, que sería un resto de la piedra de la que las mujeres se encontraron corrida.
Esa es la que hoy me interesa mucho.
La de la puerta.
Sí.
Que no tiene...
La de la puerta, pero esa se conserva solamente un trozo. Cuando se entra en la primera cámara, que se llama Capilla del Ángel, que según los escritos esa en realidad ya no existe el original, sino está reconstruida, pues allí hay una especie de soporte en que está el trozo ese de piedra con un cristal encima, y esa es la piedra que habrían corrido la primera cámara, como se ve en la tumba de Herodes, que aquí cerca de la ciudad nueva de Jerusalén. O sea,
Hay desde luego en los textos de los evangelios cosas muy interesantes, ¿no? En fin, yo también, por lo que me ha contado Eugenio Aliata y el padre Enrique Bermejo y el padre Artemio Vítores, ¿no? O sea, efectivamente el evangelio alude a esta tumba unipersonal que habría regalado José de Arimatea, alude al hecho de que por ser
una tumba nueva
y rica, la piedra sería muy pesada. Eso da razón de por qué las mujeres se quejan de que no van a poder empujar la piedra de entrada solas, y se sorprenden enormemente de encontrársela abierta y ver que el cuerpo ya no estaba. Y luego está una cosa interesante también, que es el asunto del cuerpo ungido. Al parecer, esto nos lo puede a lo mejor explicar Fray Enrique, se hizo tan tarde el entierro, por razón de la hora de la muerte, etcétera, que las mujeres acudieron el domingo por la mañana a intentar ungir el cuerpo de nuevo porque debía estar hecho un asco. En fin, perdóneseme el lenguaje vulgar.
Bueno, cuando lo llevaron seguramente lo ungirían, pero después ya iban también con aromas, como es costumbre, porque si lo hicieron según la costumbre de sepultar a los judíos, seguramente ya tenían la sábana, tendrían ciertos aromas, pero también querrían también homenajear al Señor con los aromas, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una cosa que después algunos han dicho que al abrirse la tumba ahora también salió, desprendió un perfume. Yo no olí nada, o sea.
Usted no olió nada. Me gusta esto, claro. Porque el padre Enrique Bermejo, sí, es de Salamanca, es de Cantalapiedra, sí, y lo que cuenta, sí, es lo que ha visto, que es lo que me gusta, sí, a mí.
Qué interesante es, Cristina, disculpa, el que nosotros los cristianos estemos a favor de estas investigaciones y de esta investigación científica porque eso que se dice que la fe está reñida con la ciencia es mentira. ¿Cuánto necesitamos todos los cristianos tener cuantos más datos posibles de esta realidad de que un hombre murió en este lugar de la Tierra? Es decir, nuestra fe no está inventada. Sí, tiene unas raíces históricas. Fue un hombre que murió, que lo podemos datar, que tenía unos 70 aproximadamente de altura, que murió allí, que se vio. Necesitamos piedras, necesitamos realidad, necesitamos saber que es nuestra fe, no son ideas, no es una ideología, sino es un hombre que murió y que resucitó. ¿Cuánto lo necesitamos investigaciones como estas, ¿no? Y otro punto que quería ojalá que estas investigaciones, cuando ya se pueda ver desde esa ventanita el Santo Sepulcro, pueda ayudar a tantas peregrinaciones de todo el mundo que vayan a Tierra Santa, ¿no? Estoy pensando en tantos cristianos nuestros de Palestina que necesitan de la presencia y la compañía de todos los cristianos en el mundo para sostenerse, ¿no? Este turismo que tantas veces a lo largo de la historia ha sostenido a esta pequeña comunidad que todavía permanece fiel en Tierra Santa, apoyando a estos franciscanos y a la memoria viva, ¿no? Estas piedras vivas también las necesitamos, ¿no? Ojalá que este descubrimiento sirva para apoyar a todos los cristianos de Tierra Santa, ¿no?
Vamos a despedir al padre Enrique Bermejo, al que dejamos la última palabra antes de irnos a la publicidad y abordar otras cuestiones, porque veo ya por ahí a Álvaro Bilbao. Buenos días.
Buenos días, chicas, ¿cómo estás?
Sí, Fray Enrique.
Sí, bueno, pues ya que habláis de eso, de la comunidad cristiana, en realidad son testimonios también como los la roca de la tumba o el Calvario, porque han mantenido vivas estas tradiciones de las cuales podemos nosotros gozar y contemplar y aprovechar nuestra fe, vamos, alimentarla. Y luego quería deciros también que la revista de Tierra Santa, o sea, la Custodia de Tierra Santa, tiene una revista en varias lenguas. El centro ahora la editan en Madrid, el director está en Madrid, en el centro de Tierra Santa, y harán hacia quizás a final de año pues un reportaje de todos estos acontecimientos de la tumba. No sé si saldrán quizá algunas fotografías ya. Yo me imagino que sí.
Qué bien.
Algunas fotografías estaremos, de las nuestras.
Yo me comprometo con los oyentes para estar atenta y darles noticia de ello. Entre tanto, pueden clicar en el National Geographic, lo que hay incluso un vídeo de lo que hasta ahora se puede publicar y de lo que se ha encontrado en el interior de la tumba. La verdad, un testimonio extraordinario, el del Fray Enrique Bermejo. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Podéis también consultar la custodia.org, www.custodia.org.org, y allí también se ofrecen las noticias de Tierra Santa para estar en contacto.
Y gracias a todos los franciscanos que estáis allí, son los pioneros de nuestra fe ahí, en los santos lugares.
Bueno, sí, pues aquí estamos representando
a vosotros. Muchísimas gracias, ¿qué haríamos sin vosotros? ¿Qué haríamos sin vosotros?
Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si buscas un crossover, hay muchos. Si buscas el crossover original, solo hay uno. Solo en noviembre llévate el Nissan Qashqai con navegador y cámara de visión trasera incluidos y aprovecha y financialo sin intereses. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses con Magic Plan 3 de RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital... ¡Funciona!
Un padre en una casa es mucho más que un padre, es un filósofo, un hombre que plantea grandes dudas existenciales como esta.
¿Y si tu amigo se tira por la ventana, tú también te tiras o qué?
Por el contrario, la pregunta que sí debería hacerse es esta.
Si es mejor y más barato, ¿por qué no tengo el seguro de hogar con Línea Directa?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para una de cada cuatro empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
Blas, Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros, 60 cuotas, TAE 5,54%, cuota final 1.462,87 euros. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Por más que intentemos ocultarla, el ADN de nuestras células revela la edad que realmente tenemos. Y por lo tanto, conservar el ADN es la clave para detener el paso del tiempo. Para ello, Laboratorios Acta Pharma y el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han desarrollado Revidox ADN, que contiene zinc para la síntesis normal del ADN, y selenio, que ayuda a proteger las células frente al estrés oxidativo que causan los radicales libres. Una cápsula al día de Revidox ADN y dale más vida a tus años. Más información en actafarma.com y en el 902-202-456.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana hay huelga de deberes. Por primera vez ocurre y os habrán convocado a todas las madres.
Bueno, yo soy madre, estoy en contra de los deberes que tienen los niños, pero yo la huelga me parece que no es la manera, porque das un mensaje a los niños de desautorización y de, a los profesores, que no me gusta nada. Y eso que estoy muy en contra de la cantidad y el grosor de
pero
deberes
que
les mandan, ¿eh?
No se puede ir a la huelga. O sea, efectivamente hay profesores que dan demasiados deberes en casa y a los pobres niños les agobian y no
¿me
hay
lo
un
dices?
Momento de
pero
eso
eso
de que no que den deberes, no hemos tenido siempre deberes, no ha pasado nada.
Mira, me parece
pues vamos
una extravagancia.
A ver el criterio de nuestro experto, Álvaro Bilbao, neuropsicólogo. Muchas veces hemos hablado de los deberes con él. ¿Tú qué posición tienes frente a la huelga?
Bueno, pues yo siempre digo que yo intento hablar no desde una opinión, sino desde la ciencia, desde los datos. Y los datos lo que nos dicen es que ya empezando en primaria, los deberes tienen cierta utilidad. Es decir, que sabemos que durante todo el ciclo de primaria los deberes no ayudan tanto en el desarrollo académico como en el desarrollo de la autonomía del niño para trabajar solo, de organizarse su tiempo, y también ayudan mucho a que la familia esté más implicada con el colegio. Y en secundaria parece que los deberes tienen una gran utilidad en cuanto a afianzar los conocimientos. Si preguntamos a los profesores, casi todos están muy a favor de los deberes porque le ven la utilidad. Y la ciencia nos dice que sí. Aunque estoy de acuerdo con todas vosotras en que la mayoría de los niños en España suelen traer demasiados deberes en casa. Y por eso, los mayores expertos del mundo, que están leyendo muchas entrevistas acerca de este tema, lo que aconsejan es la regla de los 10 minutos. Es decir, que se asignen 10 minutos de deberes por día por cada curso académico. Es decir, que los niños de primero de primaria harían 10 minutos, los de segundo de primaria 20 minutos de deberes al día, los de tercero de primaria 30 minutos, hasta llegar hasta segundo de bachillerato, que ahí ya sería el máximo recomendado, que son 120 minutos, 2 horas de deberes.
Ahí, vamos a preguntarle a Raquel, que tiene 3 hijos de 3 edades distintas, sí, a ver si cuadra
17,
esto.
17, o sea, está en bachillerato, eso ya tiene su otro ritmo. Tengo a una de tercero de la ESO, sí, y el de sexto de primaria. Uh-huh. A partir de la ESO, yo reconozco que no pasa nada que les aprieten un poco, ¿eh? Quiero decirte, ya tienen una capacidad de organizarse y pueden asumir ese peso de investigación, de aportar, de mirar internet, de echarle más horas, ¿no? Lo que no puede ser es que niños de primaria se pasen 2 y 3 y hasta 4 horas haciendo deberes.
¿Eso hace
no
el tuyo tanto... de sexto de primaria?
En sexto de primaria mi hijo sale a las 4:30. A las 5 estamos ya en casa tomando el bocata, a las 5:10 se pone y son las 8:30, 9, y el pobre todavía está.
Eso es una exageración, nada. Pero hay
y eso que en mi colegio, pero el problema no es tanto por, o sea, una cosa es la cantidad de materia y otra cosa es que están agotados, que a lo mejor tienen solamente 4 sumas y en mi colegio me dicen,
eso es lo que
si no tienen
mucho.
Tantos, pero el problema es que no rinden.
El cerebro no rinde tanto al final del día, o sea, cuando están cansados. Hay veces que lo que recomendamos es no elijas deberes sí o deberes no, sino elige extraescolares sí y extraescolares
esto
no.
Es.
Porque los deberes son una obligación dentro de lo que es el programa formativo obligatorio, y las extraescolares, al fin y al cabo, pues son opciones que hacen los padres, que hacen los chavales, pero lo que no puede, complementarias, lo que no puede ser es que el niño se ponga a las 8 de la tarde a hacer 10 sumas.
4 sumas.
Que son 25 minutos y que dure, pues, 2 horas de agonía.
4 sumas un niño la puede hacer en 10 minutos, pero después de una jornada tan larga, 4 sumas para ellos suponen 1 hora. Si tú le dices, Carlos, pero si son 4 sumas, sí, pero te mira con cara de decir, no puedo más.
Vamos a ver, los deberes también forman parte de esa formación en tu autonomía personal y desde muy pequeños. Ahora, entonces, esas obligaciones se cumplan más o menos o no, yo creo que es importante, forma parte de esa formación, pero esto es como las enfermedades, no hay enfermedades sino enfermos y colegios y tal. Yo creo que el término medio, y depende del niño, depende del colegio, ni esa exageración de estar toda la tarde, pero tiene que formar parte también del niño.
Hay una variable muy interesante que miden los estudios y es el nivel de hartazgo que tienen los niños con los deberes y el nivel de rechazo, y ese nivel de rechazo hacia el colegio, hacia el estudio, aumenta exponencialmente a medida que nos pasamos de esa regla de los 10 minutos. Es decir, que si el niño de tercero de primaria, que debería estar haciendo un máximo de media hora, nos vamos ya a la hora de deberes, ahí lo que ocurre es que... Bueno,
¿y cómo tensiona a las familias este tema? Seguro que muchas madres nos están oyendo, ¿no? Sabéis lo que es.
Y hay una técnica muy sencilla que es poner en la pizarra de la clase los deberes que van mandando los distintos profesores para que no... para que todos estén más coordinados y así el niño no acumule deberes.
De todas maneras,
deberes.
También depende de cómo se hagan los deberes. Porque
una
se
última
puede
cuestión.
Ser más lúdico,
¿Qué te
más...
parece a ti, Álvaro, la huelga?
Pues mira, yo he escrito un post en mi blog y la verdad es que lo he dejado en tono neutro. Nosotros no vamos a hacer huelga. Afortunadamente, pues nuestro hijo, el mayor, no lleva tantos deberes a casa, no lleva deberes los fines de semana. Y sí que hay un tema muy importante, que es la desacreditación del profesor en una época en la que los niños pierden un respeto y los profesores demandan mucho precisamente lo contrario, que no se les acredite.
Bueno, pues mira, yo ya, como me desesperan tanto estas sociedades nuestras donde cada uno hace de eso un capa un sallo y somos incapaces de dialogar, lo hablábamos antes con la primera ministra, con la ministra catalana del nuevo gobierno, que ha dado su primera entrevista aquí en fin de semana, Dolors Montserrat, y que nos hablaba de que el diálogo es el horizonte, voy a afrontar algo que me tiene totalmente perpleja y que es casi tan complejo como esto de la huelga, que es que hay una boda que sale en el Ola, la de Julio Mario Santo Domingo y Nieves Zuber-Bühler.
Todos terroríficos.
Que escucha, es una boda eclesial en la que han hecho una fiesta de disfraces de Halloween. El novio va como español del siglo XVII con espada, La Carolina de Mónaco va como esta Morticia. La madrina va como el hada mala de la Bella Durmiente. Total, que se han disfrazado para la boda. Y yo quiero la opinión de Álvaro Bilbao, porque yo esto no puedo entenderlo.
Es de psicólogo, yo creo, ¿eh?
Fíjate que lo había visto y esto me lo había pasado por inadvertido.
Ah, en las bodas te pones lo más guapa posible, no te pones lo más fea posible.
Yo lo que me sorprende es que te disfraces.
Te disfraces de una cosa terrorífica, maléfica.
No, pero a mí no es eso.
Estás feísima, además.
A mí me da igual que vayas de Mickey Mouse. Lo que no entiendo es que algo tan serio... no sé, digo sí, yo, ¿eh? No sé. Como decirle a un señor que vas a estar con él en la salud y en la enfermedad, vayas disfrazado de Heidi o de Mickey Mouse.
O de Drácula, imagínate. Yo creo que después eso puede ser un motivo hasta para anularla, vamos.
Yo creo, yo estoy
convencida. Hay razones ya, ¿eh?
Yo creo que lo han hecho a lo mejor para sí.
La foto esta del baile parece la película esa de Roman Polanski, del baile de los vampiros, que, bueno, pues
no, no os lo perdáis en el Ola. Y luego salen unas cosas sobre Mar Flores en el primer reportaje que yo he subrayado, que ya tiene novio. Se lo voy a contar a Álvaro Bilbao, porque yo sé que Álvaro me había dicho que, dada la nueva soltería de Mar, él quería pretenderla. Y siento defraudar.
Es un gran empresario, Cristina.
Ah, sí, Elías Sacal.
Álvaro, ya sabes con quién te tienes que medir.
Está ya ligado, que la han ligado ya, vamos.
No, la han ligado. Mar Flores posa por primera vez con Elías Sacal en Nueva York durante los premios Princesa de Gracia.
¿Y él quién es? Perdóname, ¿quién es? El otro empresario, ¿eh?
Es un empresario, creo, del sector inmobiliario mega super rico.
Mexicano.
Sí.
Hay una cosa que caracteriza
a esta mujer es que siempre se casa con hombres con mucho dinero.
Sí, lo estaba diciendo.
Más ricos que guapos.
Es un novio, no se casa. Son novios, Álvaro. Te veo muy tradicional, ¿eh? Pero habla de otra boda, la de Isabel Presler, ¿eh? Que eso está permanentemente en Ola.
¿Hace un cotilla? Hoy, todo.
Bueno, pero tiene mucho interés, porque también habla de María Teresa Campos y de Bigote Arrocero.
Y de la hija de Bono.
Del cuarto hijo que ha tenido el hijo de Bono con la de Rafael. En fin, nos tenemos que marchar porque viene el partido Real Madrid-Leganés. Lo van a transmitir los chavales de Tiempo de Juego. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Estaremos aquí el sábado a las 10, las 9 en Canarias. Y Cristina, en nombre de todo el equipo, te dice adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López-Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.